Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de De Rosca. Ninguna sorpresa en los resultados de la 11ª jornada de la Liga Sobal, pero menudo fin de semana más negro para el balonmano español en las competiciones europeas. En Liga de Campeones, el FC Barcelona derrotaba otra vez al Flensburg Handewitt, mientras que el Naturjalá Rioja se dejaba en los instantes finales 2 puntos de oro ante el Metalur en Macedonia, que le pueden complicar el pase a octavos de final. En la Copa EHF, bueno, pues mejor ni comentarlo. Partidos de la tercera ronda ida y Freiking Granoller, Abanca de Mar de León, Bada Huesca tendrán que hacer los dos primeros, bueno, o mejor dicho, el primero, levantar 2 goles. Y los siguientes, una auténtica machada. Remontar 5 y 8 goles, nada más y nada menos respectivamente en la vuelta. En el Mundial 2015, los equipos que sustituyen a Bahrein y Emiratos Árabes Unidos son Islandia, como todos preveíamos, y Arabia Saudí. Finalmente, también comentaros que hoy comienza el juicio del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano por impago de gastos, ampliación y servicios de la Caja Mágica durante el Mundial 2013 en España por valor de 361.253,84 euros. En el control de sonido, Jesús Hernández, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas a todos.
Y aquí en Madrid, conmigo, Emilio Burgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y sí, es verdad, la jornada europea no nos fue demasiado bien.
Oye, antes de comenzar con ese bloque de resultados, Juan Carlos, explícame un poco. Club Handball Valladolid, cuéntame.
Bueno, pues en Valladolid, desde la desaparición, la triste desaparición del funesto Club Balonmano Valladolid, había un escalón sin cubrir. Habitualmente el balonmano de cantera depende del deporte escolar aquí en Valladolid y, bueno, pues había una especie de ley del embudo que todo convergía en el Club Balonmano Valladolid. Ahora no, ahora se ha generado ese eslabón intermedio. 300 niños y niñas de Valladolid pueden hacer deporte gracias a un club organizado que lleva funcionando ya varias semanas y que depende de gente como Óscar Perales, como Geraila Mariano, gente que realmente pues ha significado algo aquí en el balonmano vallisoletano. Todos esos niños van a poder jugar en el Handball Valladolid para que tengan ese hueco y que de las categorías más básicas a la categoría juvenil no hay ese salto tremendo y ese vacío de equipos de una cantera que el Atlético Valladolid ahora mismo no dispone. Insisto, los grandes beneficiados van a ser, aunque parezca que pueden ser finalmente los equipos grandes, yo creo que los grandes beneficiados van a ser los niños, que van a poder hacer deporte fuera del colegio, en el deporte que les gusta, que es el balonmano, y que pueden ya tener ese tiempo dedicado que les separa entre el deporte escolar y el deporte ya prácticamente de una forma continua. Eso es Handball Valladolid, se presentó el pasado viernes, lo hizo Óscar Perales y nos alegra que Óscar Perales recupere el ritmo, el pulso de su vida normal.
Pues enhorabuena a Óscar Perales, Geraila Mariano, Rubén Carrasco, David David, Carmen Rodríguez por toda esta creación de un nuevo club. Mucho trabajo por delante y, como decía Juan Carlos, Óscar Perales, presidente del Club Handball Valladolid, enhorabuena y que dé mucho, mucho futuro a esos niños de Valladolid. Y ahora sí, ahora nos vamos al bloque de resultados. Como siempre, comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
I see
una Liga Sobal, como decía al principio, 11ª jornada, y la verdad es que los resultados, todo lo que se esperaba, aunque algunos ha sido sobre la bocina, casi casi.
Sí, como el que el Balonmano Aragón consiguió ante Cangas en casa, ganó, el que el Frigoríficos Morrazo consiguió en casa del CAI Aragón, 26-27. El saltito de calidad, Fernando, ya a Naitasuna, yo creo que tiene que olvidarse de eso de la permanencia, y ha sobrepasado la barrera del noveno puesto, y yo creo que tiene que empezar ya a mirar cotas más altas después de vencer a Puente Genil. Victoria también de Ademar de León, victoria de Freiking apurada ante Puerto Sagunto, también consiguió vencer Huesca en Guadalajara, hizo lo propio sobre la bocina Benidorm en la cancha de Gijón, venció holgadamente, pero la menos holgada de todas, la victoria del Barcelona en Villa de Aranda, 27-32. Hacía mucho tiempo que Barcelona no ganaba solo por 5 en la Liga Sobal, y la victoria también contundente de Trujaus ante Zamora, 30-18. La clasificación ahora mismo, pleno para el Barcelona, 22 puntos, 19 Granollers, 18 La Rioja, 14 Benidorm Morrazo, 13 León, 12 Huesca, y con 11 puntos a Naitasuna, octavo. 10º puesto para Fertiberia, con 9 puntos para Villa de Aranda, 8 Guadalajara y Cuenca, 7 puntos para Zamora, 6 Puente Genil, zona de descenso, 3 Aragón, 2 Gijón, con Cersa Grupo Fegar. La próxima jornada, miércoles, 4 partidos, siguen mandando en el calendario las competiciones europeas, 8:15, partido entre Fertiberia, Puerto Sagunto y Abanca de Mar de León, 8:30, 2 encuentros, Bala Huesca, Freiking Granollers y Fútbol Club Barcelona, Juan Cersa Grupo Fegar, 9:45, Ángel Jiménez Puente Genil, Naturhaus La Rioja. Los otros 4 quedan para el sábado, 2:00, Benidorm Guadalajara y Zamora Villa de Aranda, y 2:30, Frigoríficos Morrazo, el Betis Naitasuna y Global Caja Ciudad Encantada Balonmano Aragón.
El partido de esta semana por televisión, el que da Sportmanía, es el Fútbol Club Barcelona, Juan Fersa Grupo Fegar, como decía Juan Carlos, miércoles, 8:30 de la noche. División de honor femenina, jornada 10ª, separa la liga, Rocasa líder invicto y 4 equipos a la caza, a ver lo que pueden pescar. Fernando.
Así es, ese es el resumen más claro de un fin de semana que no ha dejado, o mejor dicho, de una semana, porque no ha sido un fin de semana, sino una semana que ha dejado, en lo que se refiere a la división de honor, poquitas sorpresas. Venció Rocasa, venció Vera Vera, venció Mecalia, Atlético Guardés, venció La Cultural y también el Betis Alcobendas, los de arriba. En los dos partidos, Elche ganó a Porriño y Cañamelar a vivelafruta.com Castelldefels. Como bien comentabas, en la clasificación, Rocasa tiene 19 puntos líder, Vera Vera segundo a un partido, a 2 puntitos, 17 puntos las chicas de Aitor Echaburu, tercero es Mecalia, Atlético Guardés con 15, con 14 Alcobendas y Aula Cultural. Ya con 12 quedan Zuazo y Elche, ahí se abre un pequeño escalón, 9 puntos tienen Porriño y Cañamelar Valencia, y la pelea por abajo que sigue brutal, encarnizada, con 4 puntos Granollers, Clínica Rincón Málaga, Carabels Cleva León, Adesal Córdoba, el colista es vivelafruta.com Castelldefels con 3 puntos, así que 5 equipos en un puntito. Así está de apretada, como te decía, es una competición que ahora se va prácticamente hasta enero, porque ahora llega las competiciones internacionales, llega el turno de las guerreras. También habrá parón, evidentemente, en competiciones europeas. Nos quedamos en la Champions, recordamos, sin equipos españoles, pero con guerreras que están por ahí, ya con la main round confeccionada. En el grupo 1 estará el Vardar de Begoña, a ver si puede llegar a jugar algún partido, lo va a tener complicado. Y en el grupo 2 van a estar tanto el Gior de Ambros, que en el último partido ganaron otra vez con 6 goles de Macarena Aguilar, y también estará el Metz, el equipo francés de Lara González, que en el último partido, en el decisivo, ganaban en Rumanía con 2 tantos de la española. Tenemos, sí, protagonismo español, en este caso en la EHF, donde los dos equipos españoles han pasado ronda, tanto Vera Vera, que ganó este fin de semana sus 2 partidos al Salerno en Italia, 29-19 y 28-20, bien por las de Chaburu, y el Rocasa, que había ganado en el primer partido, y en Canarias sentenció la eliminatoria contra las suecas, 25-23, así que los dos equipos españoles, Rocasa y Vera Vera, estarán en la siguiente ronda de la EHF. Y en Recopa tenemos al equipo español, pues que no ha podido hacer, perdió con el Biasen, el conjunto del Atlético Guardés del Mecalia, perdió 30-25 y 35-31, así que queda fuera de la competición, pero las chicas españolas sí que han pasado algunas en ronda. Por ejemplo, el Randers de Verónica Cuadrado con un gol suyo, lo ha hecho también el FTC de Nerea Pena, el Rail Cargo, con 3 goles de la Navarra, y lo ha hecho también el Florí, que ya lo hizo, lo contamos la semana anterior, ante el Umag, así que tenemos a 3 equipos con españolas a falta de equipos de nuestro país.
En cuanto a la división de Honor Plata masculina, jornada novena, jornada de duelos directos y movimientos en la parte de arriba, Emilio.
Desde luego, fue una jornada especialmente intensa porque ni más ni menos que los 8 primeros se enfrentaban entre sí y lógicamente los 8 últimos igualmente entre sí. Y de estos duelos directos, aunque estamos cerrando todavía el primer tercio de la competición en la división de Honor Plata, pues salieron triunfantes 3 visitantes, como son el Teucro Pontevedrés, que fue a Valladolid, y tampoco los pucelanos pudieron frenar su inmaculada marcha. Llevan 9 de 9 y ya no es que sean aspirantes al regreso a Sobal.
Oye, cabreo es monumental con los árbitros aquí en Valladolid.
Bueno, sí.
Pero monumental.
No, eso he leído, ¿eh?
La verdad es que los resultados, como estaba comentando, han sido mínimos.
¿No?
¿Eran polacos estos? No.
¿Eran polacos?
No, pero habían estudiado polaco, ¿eh?
Ah, bien.
Digo.
Bueno, pues fuera como fuera, el caso es que el Teucro acabó sacando un triunfo muy ajustado, 30-31, igual que hizo el Academia Octavio en Nava, 29-30, igual que hizo los madrileños del Alcobendas, 23-24 en Bordils, y solo el Goufit Santanderino ganó en su casa a un Ars Palma del Río, que también estaba implicado. Y lo dicho, en la clasificación se dispara el Teucro con 18 puntos, a sus alcances el Goufit Santanderino con 14, y atención, duelo en Pontevedra entre estos dos primeros equipos para el próximo sábado. Y luego, a continuación, en lo que podría ser la teórica plaza de playoff de ascenso, pues tenemos al Atlético Valladolid y a la Academia Octavio con 12, y un triple empate a 11 entre Ars Palma del Río, Nava y ya se incorpora el Alcobendas. Por abajo, bueno, pues también los resultados directos han dado que la Roca sea el nuevo colista, y a sus alcances están Baracaldo, Torrelavega y Zarautz, en la Roca con 3 puntos y en los que acabamos de citar con 4. Y ahí es donde se están jugando todas las cosas, pero ya digo, el próximo fin de semana es la 10ª jornada que marcará el final del primer tercio de la competición. Y atención, porque este año esa competición está rayando en unos límites muy, muy interesantes.
Y hablemos de la Champions League, hablemos de las competiciones europeas masculinas. En la liguilla, fase de grupos, 6ª jornada, Metalurg 29, Naturjala Rioja 28, increíble el partido que perdieron los de Logroño, Fútbol Club Barcelona 36, Flensburg Handewitt 27, le costó al Barça, pero al final se impuso. Próxima jornada, 7ª jornada, el sábado a las 4 de la tarde, Bielorrusia, Meskov Brest frente a Naturjala Rioja, partido clave. Y también el sábado, un poquito más tarde, a las 4 y cuarto, Fútbol Club Barcelona, Alingsas de Suecia. En la Copa IHF, en la tercera ronda ida, un desastre para todos los equipos españoles. El Abanca de Mar de León perdía 29-24 en Oporto. El Bada Huesca, peor todavía, 32-24, 8 goles de diferencia, perdía en Suecia. Y el Granollers también perdía otra vez en Portugal, 27-25, 2 goles a remontar en casa. Los partidos de vuelta son el sábado 5:30 de la tarde a Banca de Mar de León frente a Oporto. El sábado a las 8, Bada Huesca, Skiftulna, Wiv. Y el domingo a las 7, Freiking Balonmano Granollers, Sporting Club de Portugal. En cuanto a la Champions, en el grupo A, el Kiel ganó su partido al Paris Saint-Germain, el Zagreb al Meskov Brest. La clasificación, primero líder el Kiel con 10 puntos, seguido el Paris Saint-Germain con 8, tercero Naturhaus empataba puntos con Zagreb y Meskov Brest, por eso digo, partido importantísimo. En el grupo B, el Kolding y el Wisla Plock empataron a 30. En la clasificación, líder el Barça con 11 puntos, seguido el Koldi con 10, luego ya el Flensburg con 6 y el Wisla Plock españolizado en cuarta posición con 5 puntos. En el grupo C, Veszprém y Vardar Skopje, duelo de hispanos, tanto en los banquillos como en el campo de juego, pues ganaba el Veszprém 32-24. El Montpellier también vencía, el Celje Pivovarna derrotaba al Rhein Neckar Löwen de nuestro Gedeón Guardiola, y en la clasificación líder el Veszprém con 12 puntos, seguido del Vardar con 7 y el Rhein Neckar Löwen, que es tercero con 6. Y por último, en el grupo D, el Kielce de Talán vencía al Albor, el Pikzegen de Juan Carlos Pastor ganaba a última, en último momento, por un gol al Dunkerque. El Zaporoje también vencía, y en la clasificación el Kielce 12 puntos, Pikzegen 10, ya muy distanciado tercero el Albor. Y tras este repaso, es hora de la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada, Ander Rosca, nos la aporta con su mano Chema Jodra, compañero de Cope Logroño, que como siempre, muchas cosas que contarnos. Hola Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy me he puesto cocinillas, ¿eh? Y te voy a hacer, ahora que estamos en tiempo, que voy a hacer calorcito por todos los sitios, una buena sopa de varias cosas. Por un lado, y aunque no lo tenía metido dentro de mi sopa, tú has dicho hace un momento que increíble el partido que perdió el Naturhaus. Yo no digo que fuese increíble lo que perdió, sino que increíble fue lo que le hicieron perder. Yo sé que es complicado, muy complicado, arbitrar a balonmano. Complicadísimo, ¿eh? No quiero yo culpar de todo a los colegiados, pero sí que es cierto que yo arbitrajes de ese tipo los querría también cuando se juega en casa. En un ambiente tan sumamente hostil como el que vivió el conjunto del Naturhaus, los colegiados se acongojaron en los últimos 30 segundos de partido y dos faltas clarísimas sobre Tiagus, no fue pitada ninguna de ellas y lo que podía haber sido la victoria del conjunto riojano se quedó en una derrota, aunque quizá deberíamos de ser, dejar de ser tan maricomplejines para que también podamos tener ambientes hostiles, digo hostiles, no digo agresivos ni maltratar absolutamente a nadie, ¿no? Sino que aquí tratamos también a todo el mundo que cuando vamos fuera y nos empiezan a pitar desde el minuto uno, bueno, desde antes de empezar a calentar hasta terminar el encuentro, pues nos parece ambientes hostiles y los colegiados, pues claro, se acongojan que todo el mundo es humano. Esta es una decepción, pero tengo otra porque hacía varios días que no hablaba contigo, varios programas de Rosca, y la decepción que me supuso, aunque yo os he escuchado hablar de ello en algún momento, el partido disputado en Logroño entre el Naturhaus y el Fútbol Club Barcelona. Yo pensaba, hombre, que el Barça iba a ganar en Logroño, pero yo pensaba que iba a haber un poquito más de cancha, un poquito más de igualdad. Y es que no hay absolutamente nadie que le pueda poner un pero al conjunto catalán. Ni el mismísimo Naturhaus, que tiró el partido porque venía de Benidorm, venía de pasar con apuros a la siguiente eliminatoria de la Copa. Y dijo, esta no es mi guerra, esta no es mi liga. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la Liga Asobal sea algo más que la segunda, tercera, cuarta o quinta posición? Pues ahí lo dejo. Por cierto, que hay otra cosa. Los experimentos, dice o se suele decir, que hay que hacerlos con gaseosa. No ha gustado absolutamente nada, por lo menos en algunas zonas y en algunos mundillos del balonmano por donde yo me muevo, ese experimento de Asobal de traer árbitros polacos a arbitrar diversos encuentros. ¿Qué pasa si alguno de esos partidos, bueno, porque los árbitros lo miran de manera distinta, lo que en Polonia es una cosa, en España es otra, y si algún equipo se ve perjudicado por estas acciones? Está muy bien que traigamos árbitros polacos, pero lo podemos traer en verano para arbitrar amistosos, o en otros partidos, o para ayudar en otros encuentros y para ir aprendiendo. Perdón, un encuentro de liga donde muchísima gente se está jugando muchas cosas. Me mosquea y leía tu blog hace unos días y me mosquea mucho eso de que la federación vaya a invitar a 10 periodistas al próximo mundial. Me mosquea porque a mí esto de que las federaciones inviten, aunque no paguen, eso sí, queda claro que la federación invita, pero la federación no paga. Quizá lo que tendrían que hacer antes de invitar a Pepe, Juan, Manolo, es decirles, a ver, ¿usted qué va a hacer con el Mundial de Balonmano? ¿Usted cuántas páginas va a dedicar al Mundial de Balonmano? ¿Usted cuántos minutos va a dedicar en tal o en cual radio al Mundial de Balonmano? Bueno, pues usted, a partir de aquí, sí que está invitado. Porque a mí esto de invitar con la pasta de otro, pues la verdad es que se me hace complicado. Y permíteme una última alusión a la Liga Femenina, de la segunda división, y no porque haya un equipo riojano, el Sporting La Rioja, que esté destacado, 8 partidos de liga, 8 victorias, pero me quiero indicar, no me quiero ir a las victorias o a que vaya primero, segundo, tercero en la liga, me quiero quedar a cómo con imaginación se pueden hacer cosas importantes. Este equipo, con poco, muy poco dinero y mucha imaginación, está consiguiendo hacer un gran conjunto. Digo con poco dinero y con mucha imaginación porque han llegado a diversos acuerdos con diversas empresas de esta comunidad para que algunas de las chicas a las que se les ofrece venir a Logroño a jugar a balonmano no lo hacen por una importante cantidad de dinero, sino que han llegado a unos acuerdos con esas empresas y a las chicas se les ofrece un puesto de trabajo, lo cual pues no está nada de mal en los tiempos que corren. Por eso digo que muchas veces hay que usar más la imaginación y no volvernos locos y decir, claro, no podemos hacer nada porque no tenemos dinero. Bueno, pues utilicemos la imaginación, porque quizá con más imaginación el balonmano estaría en otro sitio y en otro lugar.
Efectivamente, la imaginación es muy importante en los momentos de carencia, en los momentos de crisis. Tan solo una puntualización, Chema, los árbitros polacos no los trae la Sobal, los ha traído personalmente el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, en un acuerdo que ha hecho con la Federación Polaca, por la cual han venido 2 parejas aquí y nosotros hemos mandado 2 parejas a Polonia a arbitrar. Pero de todos modos, pues yo creo que estando partidos jugándose lo que se tienen que jugar es complicado y bueno, aunque dicen que han hecho buenos arbitrajes, pero eso dicen, eso he oído.
¿Quién?
En los polacos dicen que han hecho buenos arbitrajes.
¿Pero qué no dicen los polacos?
No, los que lo han traído.
No, pero yo he visto uno. Aquí entra la ley de la relatividad. Claro. Los polacos han hecho grandes arbitrajes si los comparemos con la quinta división de Botswana.
Mira, Chema Jodra ha dicho una cosa que es muy 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 racional y muy normal y que pensamos todos los que jugamos balonmano o hemos jugado balonmano. Esta gente puede ser buenos, malos o regulares, pero están arbitrando a la polaca, por decirlo de esa forma, porque y el balonmano en Polonia, creo que aunque sea el mismo deporte, no se juega exactamente lo mismo que en España. Entonces, él ha apuntado, bueno, pues que los traigan en verano, en partidos de menos compromiso, que se adapten un poquito, pero mira, los descargaron en Barajas y los llevaron por ahí a determinados partidos. De entrada, me imagino que la forma de señalar faltas o aplicar el reglamento, pues debió sorprender a más de uno. Por eso yo también soy un poco escéptico, como Fernando, en... No. Oye, Luisito, ¿quién dice que esta gente ha arbitrado de narices?
¿Quién lo va a decir?
Bueno, pues será el que los ha traído, digo yo.
Cosa. Yo solo he visto un partido. A mí no me gustaron, pero decir, es una opinión tan... Sí. tan
subjetiva como la otra.
A uno le puede gustar más, a otro menos. Pero hay 2 cuestiones que yo creo que son absolutamente impepinables. Uno, el problema para mí no es que los traigan. Es que se avise un miércoles un domingo.
Y que no haya adaptación previa. Que
los equipos no saben que van a tener a 2 polacos. Sí. Que un miércoles no sabían quién pitaba ese próximo fin de semana y de repente les caen 2 polacos.
Eso lo debatimos.
Eso por un lado.
Y ya lo comentamos. ¿Y por qué salió el miércoles por la tarde la noticia?
Efectivamente.
Ah, porque se le forzó, ¿verdad?
Eso por un lado. Bien. Y otro, porque algún equipo creo que ha tenido 3 partidos de polacos
y
otros ninguno.
Sí.
Otros 2, otros 3, otros 1, otros ninguno. ¿Por qué?
Bueno, pues ahí hay 2 responsables. Uno es el que lo ha traído y otro es el que hace las designaciones arbitrales, que se llama Julio Gorjón, ¿no? Que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Hombre, claro.
No sé si fue el que designó.
Sí, perdóname. A ti te traen unas parejas y tú como presidente del Comité Técnico de Árbitros eres el que designa.
Sí, supongo, pero que no lo sea. Al ser un caso tan especial...
No, pero bueno,
creo que 3 veces han ido a Guadalajara.
Pero especial podían distribuirlos, digamos, equitativamente, dicho sea así.
Claro, por eso voy.
Y que a cada uno le tocara una cosa y que la experiencia la soportaran muchos más equipos.
Como han ido solo a algunas ciudades, quiero pensar que ha habido algún motivo... quiero pensar, no lo sé, de, bueno, pues digamos de transporte más barato, de que tenían, no lo sé, no lo tengo ni idea.
Mira, los experimentos,
pero es raro que
con gaseosa, ha dicho Chema, y ha tenido mucha razón, esto no se puede hacer así. La experiencia puede ser buena, puede tener un futuro de intercambio,
puede ser enriquecedor,
pero tú que has sido árbitro o eres árbitro, sabes que tú no puedes ir mañana a pitar un partido de Hungría porque te comen por los pies.
Bueno,
porque
no estás acostumbrado. No te equivoques, los árbitros españoles fueron a Polonia y pitaron el partido, porque pitaron el duelo español.
Exacto.
Y lo hicieron bien. El problema de todo esto, para mí, insisto, no es tanto que piten, que puede ser enriquecedor, que incluso pueden pitar en un momento dado, si se avisa con tiempo, un partido de liga, se avisa a los equipos con tiempo, todo bien organizado, no hay ningún problema, creo yo. Prefiero también un amistoso, pero es verdad. Bueno, pero al final, bueno, es competición. Lo que no puede ser es que sea casi como de repente, aquí caen los polacos. ¿De dónde?
Y sobre
¿cómo?
Todo, Fernando, una duda que tengo, que lo que voy a hacer, la pregunta que voy a hacer es realmente es una pregunta. ¿El Comité Técnico de Árbitros tuvo voz o voto en todo esto? ¿O se encontró de cara con la pareja de polacos?
Por eso preguntaba yo quién los puso.
Vamos a ver, quién los trae es el presidente de la Federación Española de Balonmano.
Sí, pero supongo que en anuencia con el máximo responsable del arbitraje de balonmano español.
Hombre, por supuesto, es decir, vale. Era conocedor de esto. O sea, y si no es conocedor de esto, me parece gravísimo. Gravísimo.
Sí, tuvo pero que ser porque hay también unos árbitros que van para allí, por lo cual
claro,
entiendo que esos árbitros son elegidos por...
lo tenía que saber, es decir, y fue el que designó los que iban para Polonia también, ¿no?
Eso, imagino.
Claro.
Yo, todo esto no tenemos información. No ha habido una nota pública que diga han sido elegidos Pepe y Paco pues porque iban así.
Pero vamos a ver, Fernando, si no ha habido transparencia con lo del juicio que comienza hoy, ¿qué quieres que haya transparencia con otras cosas?
Pues por pedir,
más pequeñas,
¿no?
Hombre, por pedir, podemos pedir la luna.
eso.
O sea que...
¿Qué es eso que decía Fernando de información? ¿Qué es? ¿Qué es eso?
Lo que se presupone que hay que dar para conocimiento de la actividad que estamos hablando, que es balonmano.
Para promocionar el balonmano.
Para que la gente que lo sigue se entere.
Yo estoy con Fernando.
Que yo estaba por teléfono y entonces no sé.
Ya, no lo captabas.
No, pero promocionar el balonmano. Vale.
Yo, sobre todo, soy consciente de que el auténtico eje del tema es el que maneja Fernando y el que maneja Chema. Es decir, bien, el presidente decide una iniciativa con arbitraje experimental extranjero. El Comité Técnico de Árbitros da el ok. ¿Y los equipos y los jugadores?
No, eso sí que no les consultaron porque no lo sabían.
Ni la Sobal tampoco lo sabía, ¿eh?
El otro día charlaba yo con J. González y es que además yo creo que se lo escuché a Iñaki Aniz, técnico del Vicente Asuna. Se lo escuchaba a J. González. Creo que por Guadalajara andan los tiros parecidos. El problema es que no se ha contado con nadie. Que habría que haber contado por lo... Si no quieres pedir opinión, no sea que te digan que no, porque cuando preguntas corres el riesgo de que te respondan, por lo menos informa.
Mira, yo estoy convencido que aunque los entrenadores nunca lo admiten, ellos preparan un partido en función
pero
de
por
la,
supuesto.
De la pareja árbitro.
Pero ¿cómo que no lo admiten? Por supuesto que lo admiten. Evidentemente, si tú sabes que tienes dos árbitros que son más sensibles a la hora disciplinariamente, lo que sea, pues, oye, no puedes hablar con el árbitro. Ten cuidado, no hables con él. No peguemos mucho porque estos no permiten.
Claro,
eso es lógico y normal.
Hay árbitros que cuentan el bote, otros que no cuentan el bote.
Que tenemos esperando un invitado. Chema, que muchas gracias por tu comentario y te seguiremos escuchando. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Lo que en su momento fue una posibilidad se convirtió en una certeza. El gran y el mítico Demetrio Lozano, desde el pasado 22 de octubre, vuelve a tirar del balonmano Aragón desde dentro de la pista y al mismo tiempo sigue dirigiendo al equipo. El referente del conjunto aragonés, tras colgar la camiseta a final de la pasada temporada, a sus 39 años de edad, está como un chaval, ha vuelto para compaginar su puesto de actual entrenador del primer equipo del balonmano Aragón con el de jugador. ¡Hola, Deme! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Buenas, Luis, ¿qué tal todo?
Bueno, decisión de volver a raíz de las lesiones de jugadores porque tienes una plantilla muy justa, ¿verdad?
Sí, una plantilla muy justa en la que, bueno, me pedían pues que echara una mano y, bueno, el objetivo de ayudar pues desde fuera de la pista, ya lo estaba haciendo como entrenador, pues hacerlo desde dentro que, bueno, hacía falta y esperemos que sea para bien, ¿no? Que sea para sumar, para conseguir salvar el proyecto, que es muy bonito e ilusionante, pero muy difícil también.
Oye, ¿el estado físico cómo estás? ¿Ya estás a tope?
Sí, estoy bastante bien. O sea, me faltaron partidos de pretemporada y un poquito de, bueno, más ritmo de competición, pero he hecho buenos partidos ya y he podido ayudar al equipo en fases buenas y me miro muy bien el parón de la selección porque pudimos jugar dos amistosos. Y bien, sí, ya 100%, ya no es excusa, ya que no tenga pretemporada, que no esté bien físicamente, ya no puede ser excusa.
Oye, entonces, cuando hable con Manolo Cadenas, ¿le puedo decir que si quiere puede contar contigo para el Mundial 2015 o no?
hombre, haría unos cuantos mundiales. Me haría más ilusión ir a los Juegos. Ir a Río ya me haría más ilusión. Pero bueno, si hay que, si hay que ir primero al Mundial para luego ir a Río, pues dile que sí, que cuente conmigo. Hombre, soy seleccionable. Si estoy jugando en Asobal, podría contar conmigo. Pero creo que tiene bastante buenos laterales, bastante buenos defensores, tiene un equipo completo, completo. Y bueno, echar una mano siempre estaría bien, ¿no? Siempre haría ilusión y siempre... Y ya sé lo que es estar ahí, o sea, que no me pillaría de nuevo, eso seguro.
Oye, que por cierto, ya os adelanto que Demetrio Lozano, una vez más, va a ser comentarista de la cadena COPE con el Mundial de Qatar 2015, ¿eh? O sea, que creo que es una buena noticia, ¿verdad, Demé?
Si no me llama Manolo, claro.
Ah, claro, si no te llama Manolo, efectivamente. Yo por eso te digo que tendré que hablar con Manolo, a ver qué pasa, ¿no?
Y si te llama Manolo también, que eres capaz de eso y demás.
Bueno, ya jugar, entrenar y comentar a la vez ya sería todavía más difícil.
No, don Demetrio Lozano, soy Emilio Borgojo. Mira, estos son como serpientes mal comparadas. Te están metiendo en un marrón. ¿Quién te ha dicho a ti que con los años que tienes no es perjudicial para la salud volver a hacer lo que haces tú? Y encima te piden pluriempleo. Pero Demé, hombre...
Sí, bueno...
Yo te tenía por un tío con chaveta buena, ¿eh?
Sí, pero con los tiempos que corren el puliempleo es normal.
Madre mía.
Tener un par de trabajitos.
Yo no sé en tu casa lo que te estarán diciendo, pero para haberte matado, vamos, ¿eh?
Bueno, en mi casa cuando me ponen el plato de comida y ven lo que como, dicen, madre mía, lo que tiene que entrenar este para lo que come.
Me parece, Deme...
Pero esto lo he hecho desde chaval, o sea que tampoco sorprende.
Que Deme, buen día, aparte soy Fernando Burra, desde aquí desde Pamplona. Que me parece, Deme, que tampoco nadie se ha llevado una sorpresa, ¿no?, cuando te has puesto a jugar otra vez.
Sí, porque, bueno, desde el principio de temporada ya me lo pedía, la junta directiva ya me lo pidió, que compaginar las dos cosas... A mí me parecía muy complejo, y de hecho lo es, que tener que entrenar y tener que jugar a la vez es muy complicado, porque claro, una de las dos facetas se queda coja. Si estás jugando, si estás dirigiendo, estás dirigiendo.
Y además ya eres...
el objetivo era ayudar al equipo, ¿no? Y al final creo que es en lo que fundamenta la decisión de poder ayudar y meter más carne en el asador si cabe ya. Si como entrenador me ha jugado, pues ya como entrenador jugador, imaginaos.
¿Ya te hacen mixta o no? ¿O todavía no?
Sí, ya me han hecho alguna.
Por eso, por eso.
Porque, sí. Oye. Pero bueno, si me hacen mixta a mí, hay más espacio para mis compañeros. Sí.
O sea, oye, Deme, bueno. soy Emilio de nuevo. Ya fuera de bromas. ¿Tú crees que con tu esfuerzo doble, triple, todo lo que haga falta, vas a poder ayudar al Balonmano Aragón? Bueno, ahora está en posición de descenso y ese es el objetivo, escapar de la quema, ¿no? ¿Tú crees que lo vas a poder conseguir?
Bueno, es un reto motivante, ¿no? Sin duda. Va a ser muy difícil. Estamos con una plantilla muy justa. Mi incorporación no es... es para echar una mano. No puede ser la salvación, no puede ser... Puedo ayudar todo lo que pueda, por supuesto. Intentaré ser el referente y dar ejemplo, pero los jóvenes del equipo tienen que seguir dando un paso adelante, ir cada vez cogiendo más el toro por los cuernos, cogiendo esa responsabilidad, que no les pese. Y el problema es que cada semana que pasamos en el descenso, pues la presión aumenta. Y tenemos ahora tres jornadas muy importantes para acabar esta primera vuelta y tenemos que sumar, empezar a sumar puntos, porque si no, sí que, bueno, van a cundir las alarmas, vamos a empezar a tener, bueno, pues esa presión va a seguir aumentando demasiado y los jóvenes les va a costar cada vez más, pues, poder ayudar al equipo, ¿no?, que es lo que necesitamos todos.
De todas formas, Demet, yo creo que charlábamos el año pasado que, con lo de las mixtas, que puede sonar a broma o en serio, yo lo digo muy en serio, que al final un jugador como tú, que has estado fuera de las pistas, que ahora vuelves prácticamente, pues eso, casi para echar un cable con 40 años, quiero decir, que te hagan las mixtas a ti, habla de la competición, bueno, a pesar de tu calidad, todos sabemos, claro, que eres uno de los grandes, pero también habla un poquito de la competición, ¿no?, que no hayas sido capaz de tener un jugador que pueda salir y llegar a un nivel como el tuyo, ¿no?
Sí, bueno, gracias a que la liga está tan un nivel tan bajo, pues todavía puedo jugar balonmano, puedo jugar gente veterana de mi edad o subir gente muy muy joven que está subiendo a Sobal, que hace unos años era impensable, ¿no?, que hubiera subido a Sobal o que un jugador con 39 años podría estar al primer nivel y haciéndole una mixta.
Claro.
Pero claro, se han ido todos extranjeros, muchísimos españoles de calidad se han ido, entonces al final queda la liga pues un nivel deportivo bajo. Y la verdad que muy igualado, yo creo que eso gusta a las aficiones y gusta a la gente, pero pero el nivel no es un nivel espectacular como se puede ver en otras ligas, ¿no?
Oye, Demes, oye, Emilio, vamos a ver, a principio de temporada, bueno, antes de empezar la temporada, se dudaba incluso de que el Balonmano Aragón pudiera salir, había problemas económicos bastante complicados. Ahora por lo menos eso se ha aparcado un poquito y ahora solo te tienes que preocupar de la parte deportiva, que ya es preocuparse bastante.
Sí, la verdad que una de las, bueno, de, para empezar, por salir de este proyecto, tenía que haber esa solidez económica, ¿no? Se logró gracias a la Fundación 2032, que es una fundación que salvó también al Real Zaragoza del fútbol y nos salvó a nosotros, porque estábamos a una semana de desaparecer el club, y esa fundación pues ha dado pues mucha estabilidad al Real Zaragoza del fútbol y a nosotros también. O sea, que ahora mismo estamos renegociando toda la deuda que hay pendiente del concurso de acreedores, porque estamos saliendo del proceso concursal y eso llevará su tiempo, pero haciendo las cosas bien, sin gastar más de lo que se tiene, haciendo frente a esas deudas y con coherencia en el proyecto, ¿no? Que es un proyecto que tenemos que tirar de la gente joven, de los veteranos medio retirados como Julio Rodríguez y como yo, y no se puede fichar a nadie, pues no se puede fichar, pues apretaremos los dientes, intentaremos sacarlo como sea y esperemos que al final podamos sacar. Pero económicamente, la verdad que el club de 10, por ahora cumpliendo al día y pensando mucho en el futuro, y la verdad que el proyecto es ilusionante, ¿no? Por eso hay que salvarlo.
Eso te iba a decir, Deme, que de aquí a final de temporada la previsión es que vas a tener que seguir lidiando con la misma plantilla, ¿no? No creo que vayas a poder fichar a unos cuantos balcánicos por ahí, ¿no? Me da la impresión de que no.
No, para nada. El club ahora mismo, es la plantilla es la que es, está muy ajustada, pero es la que es, lo tenemos que sacar nosotros. Fichar no se puede fichar porque no hay dinero, o sea, lo que hay es una renegociación de una deuda y hay que ser coherente con ese estatus que tenemos ahora y hay que cumplir con las obligaciones. Y deportivamente, pues la competición nos pondrá donde nos merezcamos, ¿no? Pero no vamos a tirar la casa por la ventana, no vamos a fichar a nadie, ¿no? En alguna rueda de prensa me preguntaban, vaya equipo, o habíamos perdido, y me decían, hemos pasado por encima, pero sí, es que aquí tenemos todos los chicos aragoneses. No tenemos ningún balcánico, como dices tú, ningún brasileño, ningún serbio, ningún jugador que no sea de aquí, que no sea de la casa, con lo cual eso pocos equipos lo pueden decir, o ninguno, creo yo, ¿no? Toda gente tiene gente fichada de fuera y son los que llevan el equipo, ¿no? Nosotros los que estamos aquí lo tenemos que sacar. Y yo confío en eso, ¿no? En la piña de equipo y de sacrificio de todos para sacar por adelante.
Oye, Deme, en la cancha, ¿qué aportas más ahora mismo? ¿En defensa o en ataque?
Bueno, en lo que puedo. En todo un poco, ¿no? A ver, juego de lateral izquierdo, también compagino de central para dar un poco de ritmo al equipo y llevar un poco el control del juego junto con Amadeo. En defensa estoy defendiendo de dos, de segundo, pero también de central a veces con uno de los pivotes grandes, con Alberto Valo, con Asir Antonio. Un poco en todo, ¿no? Un poco cuando el equipo tenía mucho déficit de lanzamiento exterior, entonces sí que me he puesto de lateral más a menudo que de central. Pero en el último partido, por ejemplo, salí de central, ¿no? Porque Amadeo pues sale de una lesión de fibras, de una rotura de fibras en el solio, entonces tenía más problemas y tuve que empezar yo de central. Un poquito de todo, de lo que me pidan y de lo que le haga falta al equipo, por supuesto.
Y de todas formas, soy Emilio, al tener un plantel joven, quitando algún paisa veterano así como tú, has hablado de Amadeo, lo que no corres el riesgo es de que alguno de los jóvenes te diga, mister, está usted chupando mucho en cancha, hay que sentarse un poquito, ¿no?
Sí, bueno, es una de las cosas más complejas de dirigir, claro. y jugar, pero bueno, eso en el primer partido que jugamos amistoso nos dimos cuenta de ese problema, ¿no? De que yo no podía estar diciendo quién jugaba y jugando a la vez. No se puede ser juez y parte continuamente de todo. Entonces, lo hablamos todo el equipo para que fuera el segundo entrenador, que ahora es el primer entrenador. O sea, los que hacen de verdad entrenadores, que ahora son el segundo entrenador, y el que era entrenador del segundo equipo, que ahora se ha convertido en primer entrenador del equipo, para que ellos decían quién juega al titular, cuáles son los cambios defensivos, cambios ofensivos, quién tira los penaltis, y yo me dedicara a jugar. Sí que preparamos los partidos juntos, sí que estamos en comunicación continua, preparamos los descansos, preparamos los tiempos muertos para que todo esté tenga una coherencia, y la verdad que tengo mucha confianza con ellos y hablamos el mismo idioma, por decirlo así, con lo cual el mensaje siempre es el mismo, pero yo me tengo que centrar en jugar porque porque claro, no puedo ser yo decir, yo juego titular, yo tiro los penaltis, yo, y al final sería odioso para el equipo, ¿no? Y para, al final tenemos que ir todos de la mano, ir todos en el mismo barco, y si no, al final sí que habría esas pequeñas tiranteses que comentas.
O sea, me estás diciendo que tú preparas los partidos, entrenas, pero en cuanto os acercáis al 40-20, tienes unos entrenadores que son los que dirigen el partido concretamente, ¿no?
Exacto. Y yo me centro en jugar y comparto vestuario con mis compañeros y me centro en jugar. Sí que los descansos me junto primero con los entrenadores. Pero bueno, igual que cuando hacíamos antes, igual que nos juntamos los veteranos del equipo, pues para hablar un poco, los dos centrales para hablar de la defensa, del ataque, de cómo va todo, y un poco pues eso, hay una todos muy cómplices del proyecto, de lo que significa sacar esto adelante y ayudarnos todos, ¿no?
Ya para terminar, Demetrio, ¿cómo ves la permanencia para esta temporada? ¿Has echado tus cuentas? Decías que tres partidos claves antes de terminar la primera vuelta, ganar más puntos en la segunda vuelta. ¿Tienes echadas las cuentas o no?
Sí, las cuentas son las de este sábado que jugamos en Cuenca y tenemos que ganar porque es uno de los rivales directos y las cuentas son que cambia mucho y que cada jornada hay sorpresas y que quedan muchísimos puntos, que en la segunda vuelta la tenemos que hacer mejor que la primera porque hemos dejado escapar puntos aquí en casa, sobre todo que la segunda vuelta no las podemos dejar escapar, que el año pasado la permanencia estaba casi cerca de los 20 puntos, con lo cual este año es posible que, yo creo que será menos, pero puede ser parecido, con lo cual tenemos que empezar a sumar, tenemos que sumar 7 puntos por lo menos al final de esta primera vuelta, ¿no? Sería ganar dos partidos más.
Bueno, Deme, pues mucha suerte, que las cuentas te empiecen a salir y que ese equipo vaya poco a poco para arriba, porque como dices, ahora las cosas empiezan a hacer bien en Aragón, en ese balonmano Aragón, en Zaragoza, y que la comunidad de Aragón necesita no solamente al Bada Huesca, sino también a un histórico como es el balonmano Aragón. Un fuerte abrazo, Demetrio, y gracias.
Un abrazo a todos.
Y ten gracias. Cuidado con las lesiones, Deme.
Nada, eso no pasa nada, eso es pelea.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Uno de los deportistas más representativos de Petrer Alicante juega en la Bundesliga. Gedeon Guardiola representa la suma del esfuerzo y humildad en todos los conjuntos en los que milita. Especialista defensivo, pero con un rápido contragolpe y rocoso en su posición de pivote. Este año, sin su hermano Isaías, tratará de conquistar su segunda Bundesliga con el Rhein Neckar-Löwen. Nos vamos, prácticamente yo diría que a punto de coger el avión para hablar con Gedeon Guardiola. Hola Gedeon, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, bien, aquí estamos.
A punto de coger el avión, ¿no?
Sí, ayer jugamos en Celje y tenemos que coger el avión ahora para volver a casa, o sea que bueno. Me he hecho ahí casi en la cola estoy.
Bueno, Gedeon, dicen que los niños llegan con un pan debajo del brazo. Este ha llegado con una renovación de contrato hasta 2018, supongo que muy contento y muy satisfecho, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ha sido unas últimas semanas muy intensas para mí en ese sentido, ¿no? Ha nacido mi primer hijo en Alemania y casi los mismos días me plantearon la renovación en el Rhein Neckar-Löwen y bueno, pues aceptamos porque las condiciones son muy buenas y bueno, esperemos que continúe y queremos continuar con que el Rhein Neckar-Löwen es uno de los equipos más fuertes de Europa y de la Liga y bueno, pues es un proyecto muy muy ambicioso y que quieren contar conmigo, han querido contar conmigo desde el principio y bueno, pues eso lo he querido agradecer también en parte renovando, ¿no?
Bueno, eres papá, enhorabuena, ¿te deja dormir el niño o no te deja dormir? A ver, cuéntame.
Bueno, a mí más que a la madre pasa un poco peor porque a mí me deja en parte dormir más porque como tengo entrenamientos y partidos, pero bueno, es un buen niño, no llora mucho y bueno, pues pide comida cuando tiene hambre, eso sí, pero no, es un buen niño, se está portando bien.
Bueno, me imagino que estarás, aparte de muy contento por el niño, por la renovación, muy feliz en Alemania, que os habéis adaptado, porque si no, no habrías renovado, pero la familia, como digo, se ha adaptado y se adapta a Alemania, ¿no, Gedeon?
Sí, la verdad es que, bueno, también está la dificultad del idioma, sobre todo, ¿no? lo vamos entendiendo más, no tenemos la soltura que a lo mejor pueden tener otros jugadores que vienen de escandinavos o de países más cercanos a Alemania, pero bueno, estamos adaptados, vivimos bien, estamos en una buena ciudad, mi mujer está contenta también, o sea que era todo positivo para renovar, así que hemos querido seguir aquí y bueno, pues eso, al final vamos a pasar 7 años aquí en esta ciudad, ¿no?
Hola, Gedeón, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿la Bundesliga es realmente una competición tan monstruosa a nivel interno como se intuye desde fuera? Sobre todo desde España, ¿no? Donde parece que hemos perdido un par de tallas de la camiseta de grandes.
Pues sí que es muy peligrosa, ¿no? Porque nosotros hemos tenido ejemplos este año, bueno, este año y el año pasado, hemos perdido contra el Bergisa, que seguramente allí no lo conozcáis, pero es un equipo pues que tiene un par de internacionales como Víctor Esilagi y bueno, el portero Isarne Gustafsson, y juegan muy bien al balonmano, pero están en la posición del 8 para abajo, ¿no? Y después el Lengo en nuestra casa nos puso las cosas muy muy prietas, todo porque vas con un exceso de confianza y cuando te das cuenta el exceso de confianza te juega malas pasadas, y aquí en la Bundesliga no puedes tener esos excesos, ¿no? Y mira, hemos tenido un par de sustos, el Hamburgo también, el Kiel incluso ha tenido sustos en su casa y fuera de casa ha perdido puntos también, o sea que ya te digo, aquí la liga tiene que estar constantemente a 100% contra todos los equipos.
¿Y no echas de menos, hombre, la competición española? No, porque ahora mismo la competición española podríamos decir que ha tenido que dar un paso atrás, esperemos que sea para reinventarse. Pero quizá esa tranquilidad del balonmano español, porque aquí, fútbol, baloncesto, luego aparece el balonmano, allí creo que estáis muy cerquita del fútbol, por delante del baloncesto, y no sé si del hockey hielo, ¿no?
Bueno, aquí el hockey hielo es muy, muy importante también, lo que pasa que y los aficionados lo que tienen más interés es en los partidos de liga, ¿no? A nosotros en la Champions League nos vienen menos espectadores a vernos que en la liga, y eso quiere decir que saben que la Bundesliga es muy competitiva y que pueden ver un buen balonmano, y bueno, pues no lo sé de menos, es verdad, porque a mí me gusta estar siempre a jugar al league, jugar a un buen nivel, y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Y la verdad es que te hace estar siempre a 100% y eso a mí me gusta, vamos.
Gedeón, ¿cómo estás? Emilio Gorgojo, guten Tag, ¿eh? Hoy has tenido que madrugar, ¿eh? Vamos
sí,
a ver.
Sí, ahora.
Oye, enhorabuena también por el aumento de familia, por tu estancia allí en Alemania, y bueno, que has sido declarado uno de los primeros especialistas defensivos. Y eso, Gedeón, allí en Alemania se agradece mucho, ¿verdad? Lo de ser un gran defensor, ¿no?
Bueno, la verdad es que aquí todos los equipos, la estructura de equipo es así, ¿no? Siempre hacen uno o dos cambios en defensa-ataque y bueno, a mí me ha tocado suplir a Oliver Robbins, que es una gran suplencia, me ha tocado coger su papel y bueno, por ahora tanto los aficionados como los entrenadores, los directivos están contentos conmigo, han notado que no ha habido mucha diferencia y bueno, para mí también es un orgullo, ¿no? Que la gente me tenga un poco de respeto en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien.
Oye, Gedeón, no confundamos a la gente. Habrá sustituido en el puesto al tanque Guarreras, con perdón, que será amigo tuyo, Oliver Rogis, pero Gedeón Guardiola no se parece ni por el forro a nivel técnico. Defenderás como Dios manda, ¿eh? Eso no quiere decir que si pasa alguno por allí no le digas, oye, guapo, vete a otro sitio, ¿eh?
Ya, es una manera distinta de defender, tienes razón, y bueno, yo lo he adaptado aquí al balonmano alemán y bueno, me ha salido bien.
Oye,
estoy contento.
Oye, y el haber perdido a tu gemelo que se ha ido a otras tierras más al norte, ¿tú lo has notado a nivel anímico? ¿Se ha acabado un poco la cosa de decir 2-1 allí en el Rhein-Neckar Löwen? Cuéntame un poquito eso, ¿cómo ha sido?
Nada, solo al principio sí que notaba que lo echaba de menos, porque al final siempre estábamos juntos y tal, pero bueno, ahora ya me he adaptado, ahora me noto que soy más alemán, porque tengo que hablar más alemán, obligado.
Y, no me digas que un Petrería es casi más alemán, anda.
Más alemán que al principio, eso sí. Así que bueno, que al principio sí que echaba de menos Isaías, pero bueno, sé que él está bien allí y bueno, no han querido que siguiera aquí y es una lástima, ¿no? Pero bueno, es así este mundillo y hay que adaptarse cuanto antes.
Gede, buenos días, soy Fernando Urra desde Pamplona. ¿Que no te llaman Gede Gol o qué?
No me llaman Gede Gol.
¿Qué es esto? ¿No te llaman ya el Gede Gol, aquel famoso de aquí en Pamplona? Ya no, ¿eh?
No, lo que pasa es que cuando meto un gol siempre dicen olé los aficionados.
Ah, bueno. Oye, enhorabuena, me alegro mucho por lo de ser padre. Y, joder, la verdad es que me alegro también porque creo que eras, ya cuando estabas aquí en España y los que tuvimos un poquito más cerca aquí en Pamplona, la sensación era un jugador, un perfil de jugador el tuyo muy bueno para Alemania, ¿no? Porque defendías, porque atacabas, porque físicamente eres muy fuerte y bueno, pues tienes todas las cualidades ideales para la Bundesliga y se ha confirmado luego, ¿no?
Bueno, sí, en el aspecto defensivo sí que estoy me pueden considerar uno de los más destacables en defensa, pero en ataque, bueno, aquí tenemos a mi compañero Vidal Tenijol, que es uno de los mejores sí. del mundo y no tengo mucha competencia, ¿no? Tengo que aguantarme, pero bueno, sí que es verdad que los días que he tenido que jugar en ataque he intentado hacer lo mejor posible y no han salido mal, la verdad.
Oye, Gedeón, soy Emilio de nuevo. Despéjame una duda y también a nuestros oyentes. Este año parece como que el Kiel, que siempre se supone que sale a ganarlo todo, no está tan regular o no sé si es que todavía está despegando de la temporada. ¿Qué está pasando con el Kiel este año? No sé, no le veo tan firme o por lo menos los resultados dicen que no.
No, lo que pasa que, bueno, es lo que estamos hablando antes. Estábamos hablando antes de la competencia de la liga y bueno, pues la gente ya conoce más a los jugadores y bueno, se reforzan mejores los otros equipos y bueno, pero Kiel sigue manteniendo unos jugadores de alto nivel y creo que siempre va a estar ahí, ¿no? Así que es verdad que a lo mejor está haciendo malos partidos ahora al principio, pero cuando coja rodaje seguro que van a estar muy fuertes y van a ser muy peligrosos.
Oye, Gedeón, ¿tú notas que con tu llegada a la Bundesliga en defensa has crecido mucho más, verdad?
Sí, bueno, he notado que la diferencia física pues sí que ha mejorado y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que voy a la selección lo noto y yo personalmente lo noto desde que he venido aquí a Alemania y bueno, pues eso me ha venido muy bien y para adaptarlo también a la selección.
Oye, hablando de selección, no sé si os ha llegado la noticia, supongo que cuando llegues a Alemania ahora después de este viaje en Eslovenia que has participado con el Rhein Neckar-Löwen en la Champions League, te enterarás y no sé si lo conoces, ya digo, que la cadena alemana ARD ha sacado un reportaje en el cual el técnico alemán de Polonia confirma que antes de disputar esos partidos de eliminatoria entre Alemania y Polonia ya sabían que la IHF le iba a dar la wild card para que estuviera en el Mundial del 2015. ¿Cómo se ha vivido durante todos estos meses, si les invitaban, si no les invitaban, si salían por la puerta falsa o todo esto? Y no sé si conoces esta información que ha dado la cadena de televisión ARD.
No, esa información no la sé. Lo que sé es cuando el día que invitaron a Alemania a la Mundial después de estar eliminada, bueno, pues se tomó así un poco de broma, como diciendo, bueno, no hace falta que juguemos los partidos de clasificación si después tenemos las invitaciones, ¿no? Alemania es una potencia mundial del balonmano y bueno, yo creo que nos viene bien al mundo del balonmano que ellos vayan, ¿no? Pero creo que se tiene que merecer una plaza por méritos propios, pero bueno, no se ha comentado mucho más aquí, ¿no?
De todas formas, Gedeón, ya es un contrasentido que siendo la Bundesliga la liga más importante de balonmano, yo creo que la legión extranjera que estáis jugando ahí, les estáis tapando entre comillas a los alemanes, porque luego llega a nivel de selección, chico, y son, como digo yo, casi del segundo peldaño, ¿no te parece?
Bueno, no, pero no hay que olvidar que en el Mundial de España el equipo que más difícil no lo puso fue Alemania, ¿no? Y venía también de jugar malos partidos de clasificación y tal. Pero sí que es un tanto raro eso de que después tengamos la mejor liga del mundo aquí en Alemania y la selección no. Y estén todos jugando aquí en Alemania, ¿no? Y no veas que cuaje, que tengan un buen equipo, un buen equipo sí que tienen, pero que no consiguen jugar bien o mantener resultados buenos. Entonces eso puede ser, no sé, de estructura técnica o no tengo ni idea, ¿no? Pero a ver si en el Mundial van mejorando, porque eso también beneficia a la Liga.
Sí, porque en el polo opuesto, fíjate, España. Todos por ahí inmigrantes, como digo yo, todos los buenos, y luego al final campeones del mundo. Chico, eso debe querer decir algo, ¿no?
Bueno, no sé, la verdad es que es bueno también que nuestras experiencias las llevemos a la selección y esa combinación puede ser buena, y a nosotros nos han ido bien, ¿no? O sea que tampoco no nos podemos quejar del todo de que los hispanos nos vayamos fuera de España a jugar.
Ya para terminar, Gedeón, ¿cómo ves el Mundial?
Ya lo vimos.
Ya para terminar, no te entretenemos más. ¿Cómo ves el Mundial 2015 para España? ¿Podemos soñar con subir otra vez al podio?
Bueno, España creo que tiene la obligación siempre de estar ahí arriba, en los puestos de arriba, pero ya te digo, ahora somos el equipo a batir muchas veces y la gente nos tiene muchas ganas y nosotros tenemos que estar a pleno rendimiento, o sea que tenemos que mantener la guardia siempre y bueno, pues a ver, va a ser muy 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 interesante defender el título y bueno, ya te digo, hay muy buenos equipos y espero que lleguemos en buen momento de forma para poder proteger el título.
Gedeón Guardiola, hispano de la selección española de balonmano, campeón del mundo, actual jugador del Rhin Neckarlouwen, que ha ampliado su contrato hasta 2018. Papá, ¿qué es lo más importante en la vida? Las cuestiones personales. Que te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho esta mañana para poder hablar con nosotros. Mucha suerte y nos vemos por pronto, ¿eh? Un fuerte abrazo y besos para el niño y para la madre, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a todos.
Hasta luego.
Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao.
Abordamos nuestro tercer tiempo en Derrosca. Es tiempo de tertulia. El tiempo del debate, el tiempo de la tabla redonda. Hoy contamos con Fernando López Hervás, compañero de Canal Plus de Sport Marea. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos.
Bueno, yo os voy a plantear el debate de... creo que también anda por ahí Jesús Alañá, nuestro compañero de Cope León. Hola Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas. Perdóname que me estoy vistiendo, porque me han hecho desnudarme en una institución oficial.
Bueno, no te preocupes, eso lo hacen en institución, aeropuertos y donde te pillan. Bueno, digo, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos piden que se cancele su renuncia a jugar el Mundial, la IHF les sanciona económicamente, da las plazas para Islandia, Arabia Saudí... Un Mundial que está agafado desde hace tiempo, invitan 240 periodistas, nadie compra los derechos de televisión, las radios europeas tampoco han comprado los derechos. Bueno, un lío tremendo. ¿Qué os parece lo que está pasando en torno a este Mundial 2015? Comenzamos con Fernando. Fernando López Hervás, cuéntame.
Bueno, pues la verdad es que viendo lo que ha sido todo este proceso, yo creo que el organismo que está en torno al Mundial de Balonmano, la IHF, todos sabemos que desde hace mucho tiempo tenía algunos problemas tal vez de ética, pero en esta ocasión, y haciendo un titular de lo que puede ser esto, yo creo que se ha pasado con los problemas de estética, se le ha visto mucho y está habiendo problemas de todo tipo. En cuanto a la elección de los equipos, pues resulta muy sorprendente que primero renuncien, que después se vengan atrás y después cómo ha ido dirigiendo equipos que no han ganado deportivamente su plaza, como puede ser Alemania, se la quita Australia, que tenía ganado sus derechos. Australia sí que participó en el Mundial de España, no había ningún problema y ahora parece que hay problemas porque no tiene constituido una federación. Al final yo creo que los problemas éticos que sabemos que vienen de largo se han convertido en problemas estéticos, que se le ha visto demasiado el plumero en esta ocasión a la IHF.
Hombre, y no sé si sabéis, lo comentaba antes con Gedeón Guardiola, que le teníamos en directo, que ayer la cadena de televisión ARD dijo que la Federación Alemana sabía antes de jugar los dos partidos de clasificación contra Polonia que su equipo iba a ser rescatado. Exacto. Es decir, lo ha reconocido el propio Michael Biegler, el técnico alemán que dirige al conjunto polaco, y me parece, bueno, un auténtico escándalo, aparte de que ha cambiado la decisión, aunque ya se sabía que era salomónica y que todos esperábamos lo de Islandia, pues la IHF está claro que ha cambiado el criterio que había anunciado para poder incluir a Alemania, puesto que de haberlo mantenido mejor no clasificado en el último mundial, la plaza le podía corresponder a la selección de Hungría. Ya aprovecho para decir, los grupos del mundial quedan de la siguiente manera: en el grupo A, España, Eslovenia, Qatar, Bielorrusia, Brasil y Chile. En el grupo B, Croacia, Bosnia, Macedonia, Austria, Túnez e Irán. En el grupo C, ojo con este grupo, Francia, Suecia, Argelia, República Checa, Egipto e Islandia. Y en el grupo D, Dinamarca, Polonia, Rusia, Argentina, Arabia Saudí y Alemania. Jesús, ¿qué te parece todo?
Escucha, efecto especial.
Impresionante.
Lo habéis entendido, ¿no?
Sí, perfectamente.
Ha sido muy gráfico, sí, no.
Es que me habéis pillado desahogando mis vías urinarias, y menos mal que no eran rectales, porque la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Creo que la IHF, con todos mis respetos, ¿puedo utilizar palabras gruesas?
No mucho. Tú suavízalo, que tienes suficiente vocabulario de castellano para suavizarlas.
Hacen defecar.
Suena muy raro, la verdad es que todo suena muy raro, sí.
Bueno, mira, no. soy Emilio. Yo creo que lo que ha apuntado Fernando y Jesús Alañá, pues es lo que todos pensamos. Mira, por si le faltaba algún retrato que hacerse al bueno de Hassan Mustafa, presidente de la IHF egipcio...
Con ese nombre...
si el nombre lo de menos, porque oye, eso no tiene la culpa. Pero el tema es sus hechos, lo que hace... Porque no me extraña que Alemania lo supiera, claro, ya lo partirían en su momento. Hassan, sabemos que el tema económico es lo que menos le importa en la promoción del balonmano internacional. Bueno,
es ironía, ¿no?
No, fina. Yo que soy de León, tú como ya llevas tiempo ahí, ya sabes lo cazurros que somos cuando nos ponemos. Bueno, pues nos ponemos. Como dijo el otro, eso lo ve hasta José Feliciano, que el pobre es ciego. O sea, que te quiero decir que eso no hay ningún problema. Pero es que todo esto es un cambalache, porque tú fíjate, dos países árabes que por cuestiones político-religiosas se echan atrás, luego se echaron otra vez adelante, sí, porque pidieron el reingreso, pero ya el señor Hassan ya dijo, ¿cómo? Que me habéis hecho un medio feo. Tú imagínate que se empezó a hablar de que Egipto, su país de nacimiento,
ha tenido presiones,
también,
¿eh?
también podía quedarse fuera.
No, las ha tenido.
¿En qué sentido? ¿Tú crees que si se hubiera ido Egipto no les hubieran reenganchado a los tres? Eso se queda en el
supuesto. Hombre, hubiera sido muy fuerte.
Ya. Y luego, bueno, Islandia parece ser que era el primer reserva europeo, por decirlo de alguna forma.
No, perdona. Islandia lo que hacen es, de alguna forma, compensarle el tribunal de la IHF que no lo ha dado hace una semana.
Es que la IHF en su decisión tampoco argumenta por qué Arabia Saudí y no Corea del Sur.
Bueno, sí lo argumenta, porque dice que quien ha decidido que va Arabia Saudí es la Federación Asiática de Balonmano, y quien ha decidido que va Islandia es la Federación Europea de Balonmano, que se les ha consultado a ellos, es decir, bueno, que la IHF se lava las manos.
Vale. ¿Eh? Y los derechos deportivos entonces los dejamos aparcados, porque a mí me cae mejor uno y digo, yo te nomino digitalmente a ti, y luego me dice alguien, pero es que este tenía cinco por delante.
La verdad es que...
sea como sea, es un galimatías. Bueno, esperemos que esto ya desemboque en lo que sea el Mundial de Qatar. Y bueno, pues con todas estas cosas no nos pueden extrañar esas invitaciones a medios para tratar de normalizar las aguas, y que luego alguien se cuelgue medallas de que invita, cuando con pólvora ajena se invita muy bien.
Oye, yo por opinar, y si me permitís, que el procedimiento no ha sido el más adecuado, evidentemente, que se han evaluado criterios invitacionales en lugar de criterios deportivos. De hecho, Corea del Sur y Hungría deberían, como tú decías, Luis, haber dado ese paso. Eso es evidente. Yo por encontrarle un prisma positivo y por generar un poco de debate, porque en un debate tiene que haber las dos tendencias, A mí me gustaría decir que, oye, pues que con los que se han quedado fuera y con los que entran, yo creo que deportivamente el Mundial gana.
Hombre, claro, sí, que sí, gana. Sí, sí. El grupo C es brutal, vamos.
Estoy completamente de acuerdo. Claro, aquí es lo que hablábamos el otro día de las televisiones y los intereses y tal. Yo como pienso que el deporte, como deporte, Coubertin murió hace muchos años, y el deporte para mí ha muerto en alevines como mucho en infantiles. Y yo lo veo ya todo como un prisma de negocio económico, pues estoy de acuerdo. Al final, después nos quejaríamos de que le han metido a Australia 40 goles, de que le han metido a Bahrein otros 40. Al final el Mundial ha mejorado, y entonces lo que hay que cambiar es el prisma. Esto es un negocio, es un negocio, se busca el interés económico, e inteligentemente, y vosotros lo haríais si fuerais dueños de una empresa, ¿a quién invitáis? ¿A Alemania, que tiene un pastizal en televisiones, derechos deportivos, etcétera, una televisión, o a los australianos, que no va a ver el balonmano nadie? Pues hay que cambiar el prisma, y desde ese punto de vista, y dejando a un lado que esto no es un deporte, sino que es una empresa donde busca réditos económicos y no deportivos, pues yo creo que Hassan Mustafa ha hecho lo que haría cualquier director general de una empresa. Eso está claro.
Pero claro, Fernando, ahí viene yo creo que ahí viene el matiz, que es dejar las cosas claras. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fernando. Pero entonces hay que decir, miren, señores, no hemos preguntado a la EHF, no sé qué, y a la Federación. No. No, miren, es que este Mundial no iba a ser, no iba a molar, porque no iba a estar Alemania, nos iba a salir mal de pasta. Entonces los hemos metido porque los necesitamos. Porque esto, recordad, no es una competición en la que te clasificas. Sí, hay una parte de ello, pero hay una gran parte de negocio. Entonces se habla claro y así todo el mundo sabe lo que hay. Lo que no puede ser es que tomes las decisiones como si fueras una empresa con intereses económicos, evidentemente, que son muy respetables, pero luego me quieras vender que esto es una competición, eso, de alevines infantiles. No.
No, pero yo de lo que estoy convencido, perdona Fernando, yo de lo que estoy convencido también es de que, igual que la ADR filtra o comunica que Alemania sabía mucho antes de estar en este Mundial que iba a estar en este Mundial, yo me apostaría un croissant con mermelada a que Islandia también sabe de hace días que va a estar en este Mundial. Estoy convencido.
Sí, pero el tema es que se hablen las cosas claras. Que digan, miren, señores, hasta ahora la IHF ha sido si es que se puede decir, ¿no? Un ente de buen rollo y de no todo deportivo y tal. Y a partir de aquí, montamos los mundiales para ganar pasta, señores.
Sí, vamos a variar.
Vamos a ser claros.
Vamos a variar NBA, el juego, y vamos a emplear otra baraja.
Vamos a decir, esto es la NBA. Aquí jugamos para ganar pasta. Y ustedes, los equipos, en este caso los equipos nacionales, son parte de este negocio. Entonces ustedes se van a llevar de los 5 millones que vamos a ganar, pues uno cada uno. Pues perfecto. Pero no queramos vender que esto es una competición con ánimo deportivo, sin ánimo de lucro, sin no sé qué. No, esto es un negocio.
Escucha,
es que hay que ser legal con esto. No pasa nada.
Estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que, y más los que nos dedicamos a esto, sabemos perfectamente que en el mundo del deporte ya queda muy poco deporte.
Claro.
Hay más del negocio.
Claro.
El otro día escuchaba con la elección de las Olimpiadas de Madrid que hubo una mala gestión porque se dijo que estaba todo hecho. Las Olimpiadas son un negocio para construir, para ganar dinero, para llevarte comisiones, y no puedes ir a ganarte unas Olimpiadas diciendo que ya has hecho todos los estadios, porque entonces nadie se lleva dinero. Ese fue un error. Eso te demuestra que en los Juegos Olímpicos, supuestamente, la mayor limpieza del deporte, esto está todo adulterado y todo va en torno al poder económico y a las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tampoco podemos engañar a la gente de que un mundial de balonmano o de fútbol o tal es algo limpio. Pues hay intereses espurios, claramente, y creo yo.
A ver, Jesús, a ver, ¿qué?
Que se llama trinque, leye, que se llama trinque, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ponerle a cada cosa el calificativo que tenemos que ponerle. Trinca la IHF, trinca la EHF, trinca la organización, y quienes no trincan son precisamente los artistas de la película, como en su día ocurría con el ciclismo, que no olvidemos, yo siempre acudo a este ejemplo, el famoso UCI Pro Tour lo promueven quienes querían que los equipos recibieran una parte de los ingresos publicitarios que iba a recibir la Unión Ciclista Internacional como consecuencia de esa competición. Bueno, pues resulta que aquí pasa lo mismo. Las selecciones nacionales no reciben ni un puñetero euro prácticamente, tienen que gastarse su dinero, y quien trinca es la IHF, la EHF, que otorga y dice, aquí estoy yo, a lo que dice Hassan, y los organizadores. ¿Que por qué lo organizan? Pues entre otras cosas, y ayer lo decían en el programa de fin de semana de la cadena COPE, que es que los Emiratos Árabes Unidos están, creo que era en fin de semana o creo que era en tiempo de juego, no recuerdo muy bien ahora, están dándose cuenta de que se les acaba el petróleo, tienen que tirar del turismo y hay que organizar el máximo posible de competiciones deportivas porque suponen promoción del turismo. Punto pelota, no le demos más vueltas. Aquí el deporte importa un bledo, absolutamente un bledo a los dirigentes del deporte. Ahora, si los deportistas aguantan a los dirigentes, es un problema de los deportistas.
Por yo cierto, creo que, sí, que habría una solución en esto y es la misma solución que puede haber en política, en cualquier aspecto. Hay que regular las cosas. O sea, si aquí estuviera regulado y se pusiera, si no va el primero de tal continente, debe ir el segundo o el tercero. Unos criterios claros que estuvieran aprobados, pero como no hay ningún criterio, no hay nada aprobado, pues al final queda al albur de las federaciones continentales, el uno se pasa la pelota al otro y al final han dicho que los que sean rubios y hablen alemán tendrán la plaza. Entonces, ¿quién? Alemania, ya está.
Por cierto, que me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que desde hoy, lunes 24 de noviembre, ha comenzado el juicio por demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano, Madrid Destino Cultura Negocios, Sociedad Anónima, contra la Real Federación Española por impago de gastos, ampliación y servicios de la Caja Mágica durante el Mundial 2013 en España. ¡Ojo! No por el alquiler, como dicen algunos. El juicio es en el juzgado de primera instancia, número 35 Madrid, en la conocida Plaza de Castilla, expediente procedimiento ordinario número 1590/2013, y la demanda es por valor de 361.253,84 €. Insisto y me rectifico en todo lo expuesto la semana pasada. Para mí lo más grave es que Francisco Vidal Vázquez García, que conoce la demanda desde hace muchos meses, por lo menos desde el primer trimestre de este año 2014, presuntamente se lo ha ocultado a todos los organismos de la propia Real Federación Española de Balonmano, como son la Junta Directiva, la Comisión Delegada y hasta la propia Asamblea del Balonmano Español. La Junta Directiva, recordemos, se ha reunido en 4 ocasiones y la Comisión Delegada 3 veces a lo largo de este año 2014 y supuestamente nunca durante el año 2014, insisto, nunca durante el año 2014 se les ha dicho ni informado nada de la demanda ni del juicio del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano. Me cuentan que algunos miembros de esos organismos de gobierno de la Federación Española de Balonmano estaban muy indignados con la información que facilité la semana pasada y que incluso estaban dispuestos a llamarme para decirme que eso no era verdad. Pues bien, más les vale a algunos pelotas presidenciales que tomen nota, que revisen sus apuntes de las reuniones a las que han asistido, si es que los tienen, en vez de supuestamente pintar barquitos, como me manifestaba el otro día un alto dirigente de la Real Federación Española de Balonmano.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Esto creo que quedó meridianamente claro y expuesto perfectamente cuando hiciste la presentación de este tema en el anterior programa. Creo que coincidimos casi todos de que con ser muy importante y muy grave la ocultación de estos datos, lo que es la demanda en sí, hombre, a mí me puede chocar la gran disparidad que hay entre lo que uno dice que debe y lo que otro dice que le deben. Eso porque es que es muchísima la diferencia. O sea que en algún sitio el papel falla y no ha soportado ese peso. Pero bueno, como tú dices, si esa gente a la que aludimos, gente de la Junta Directiva, de la Comisión Delegada, no ya de la Asamblea, que lo de la Asamblea pues se reunirán el próximo junio y ya a lo mejor ni se acuerdan de esto, si afortunadamente el balonmano sale de este atolladero. Pero bueno, estos miembros de Junta Directiva y Comisión Delegada, como tú dices, vale, que consulten si realmente ellos pueden decir lo que quieran. Si realmente se lo han comunicado, ¿por qué esto no se ha sabido a nivel público? Y si no se lo han comunicado, pues como también se les motejaba, ¿os han ninguneado, compañeros del balonmano?
Emilio, en Petit Comité te dicen que nadie les ha dicho nada en 2014. Entonces, lo que pasa es que hay mucho pelota, vale, presidencialista.
Hay que aguantar
por
el
no decir
tipo.
Otra cosa.
Vale, vale. No, pero sea como fuere, el tema está así de claro. Yo, por un lado, me gustaría que esta demanda no prosperara y que la federación, el balonmano en definitiva, no este equipo directivo de la Federación Española, que saliera lo mejor parado de este embolado. Pero me da la sensación de que si hay algún papel firmado y pone 360 y no sé cuántos mil, no pone 50 y tantos mil. Entonces, me da la impresión de que la justicia al balonmano no le va a echar un capote y que buena falta le hace, ¿eh?
Pero fíjate, Emilio, lo que el matiz de lo que has dicho, ¿eh? Esperas que la demanda no prospere.
Esperaría por el bien del balonmano, si no por la justicia, ¿eh?
Espera, si luego si la demanda no prospera, es porque la demanda ha existido, con lo cual ya no te pueden negar la demanda.
Vamos a ver si os explico una cosa. Es decir, existe un contrato que el alquiler es gratuito. Pero lo que le demandan no es el alquiler, es el impago de gastos, ampliación, servicios, personal, etcétera, etcétera, incluido el IVA. Y todo eso asciende a 362.253,84.
Y ese contrato se supone que lo ha firmado alguien de la Federación
Española
de Balonmano.
Vamos a ver, te regalan el alquiler, pero los gastos, señor mío, luz, gas, acuérdate del frío que hacía, que había que pagar. Sí, sí, eso sí. No lo paga el ayuntamiento, eso lo paga quien lo organiza.
Bueno, pues si esos gastos están, incluidos en una factura que ahora les están demandando, pues la Federación Española de Balonmano tendrá que tratar de escurrir el bulto y diciendo, no, es que esto también me lo regalaba usted igual que el alquiler. Oiga, si usted lo demuestra, sí. Si no, habrá que pagar.
Que decidan los jueces y que cada uno pague lo que tenga.
No, si eso no está en nuestra mano, por supuesto que no. Pero esa gente que trata de poner buena cara al presidente en este caso, que yo hasta puedo entender esa postura, pero claro, no a costa de decir, es que sí que estábamos informados. Oiga, ¿y a quién se lo ha dicho usted, como decía el asunto?
No te preocupes, la semana que viene ya os contaré. A los directivos me les van a uniformar y todo. Dime, Jesús.
Pues no, simplemente que lamento, no sé si tenéis grabado el efecto especial de antes, pero podríais volver a ponerlo.
Sí, porque, sí.
No, vamos a ver, si es que aquí no es... Es decir, si alguien reclama ante la justicia que se le debe un dinero porque hay un contrato firmado, pues lo siento en el alma. A mí, lamento no coincidir con Emilio Gorgojo, pero en este caso, el bien de la Federación de Balonmano igual era que la demanda saliera adelante para que de una vez por todas se destapen, o por lo menos se destape una parte de las defecaciones que ha cometido esta Federación Española de Balonmano.
No, Jesús, si la demanda saldrá adelante. Si yo lo decía, que como hombre de balonmano ya me gustaría que esto fuera favorable al balonmano para no meternos en un pozo un poco más profundo.
Lo que está claro es que el juicio es esta semana, que tienen que ir a testificar, que tienen que aportar pruebas, y veremos a ver en qué se decide todo y cuánto hay que pagar y cuánto no tiene que pagar la Federación Española de Balonmano.
Te iba a decir, no, que si no, que alquilen un local en Polonia, que está muy de moda últimamente el intercambio.
Saldrá más barato, mejor.
Bueno, vamos despidiendo la tabla redonda. Fernando López Herbás, compañero de Canal Plus de Sportmanía, un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Y Jesús Alaña, compañero de Cope León. Hasta otra, Jesús.
Bueno, ya habrás visto que hoy te lo he amenazado hasta con efectos especiales.
Nada, te vas superando.
Y sal de los sanitarios.
¿Eh?
Que salgas de los sanitarios.
Estoy corriendo a una rueda de prensa del PSOE provincial de León.
Madre.
Que visus a saber lo que nos contarán, porque estos son capaces de contar cualquier cosa. Estos, los otros, los demás allá, los del PP, los de Podemos, los de UPyD, los demás. Hasta el pequeño Nicolás nos cuenta cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, venga, anda, cógete un Ferrari. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, pequeño Malvar.
Hasta luego. Como ya sabéis, cada programa pues tratamos de introducirnos entre las bambalinas, los entresijos curiosos del balonmano, y abordamos nuestra sección La Otra Liga, vista por Estefanía Rey. Estefanía Rey, compañera y redactora de Deportes de Televisión Española. Hola, Estefanía, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí hemos estado debatiendo un ratito de muchas cosas y ahora llega, como digo yo, el momento del relax, el momento de las curiosidades, el momento dulce del programa. A ver, ¿de qué nos hablas hoy, Estefanía?
Pues mira, después de llevar varias semanas hablando con jugadores de balonmano, bueno, pues dándole vueltas a esta sección para contar cositas y tal, pues me ha llamado la atención que la gran mayoría empezó en el mundo del balonmano siempre por algún familiar. Sobre todo, lo que más abunda son los hermanos. Casi siempre es el pequeño el que juega al balonmano porque es lo que hace su hermano mayor. Así que hoy, para destensar un poquito seguro ese debate, yo os quiero proponer un juego. Os quiero proponer el 1-2-3 de rosca otra vez.
A ver, pues venga.
Para que os divirtáis. ¿Os apetece?
Sí, sí, por supuesto.
Obvio. De todas formas, Estefanía, soy Emilio, tienes asegurado un largo tiempo, porque en cuanto suena la Pantera Rosa se empieza a relajar el Luis Malvar, con lo cual Estefanía no le va a fallar en mucho tiempo.
Me Me alegro. Eso es bueno. Bueno, escuchadme. Os propongo un 2-3 de rosca otra vez, a cambio de una entrada para el próximo partido en el Natur.
Muy bien promocionado, bien.
Apellidos de hermanos que son o han sido profesionales en el balonmano. Por ejemplo, los hermanos Entre Ríos. 1-2-3 de rosca otra vez. Adelante.
A ver, venga, a disparar.
Me ayudo a Aguirre Zabalaga.
Guardiola.
Los Guardiola. Yo también, de viejas glorias, teníamos en el Atlético de Madrid unos Madrigal, que eran dos hermanos.
Urdiales,
que eran dos hermanos. Sí, sí.
García.
Luisón García. Muy bien. Nos yo soy varios. Otro. Los Aguinagalde, por ejemplo.
Claro.
También tenemos dos hermanos, que uno ahora es muy jovencito.
Los Dusevalle, que están por ahí fuera también.
Pues mira, yo os decía los Márquez, que aunque también los ¿también? Hay en fotos, pero tenemos al Chema en Guadalajara, sí. Y a Alex, que es muy jovencito, que está en el Barça, que viene además la saga por su padre.
Los Reich también, aquí en Pamplona y en Guadalajara.
Edu
Reich y Ricardo.
Bueno, yo estaba aquí, se me había venido a la cabeza que es un dato que vosotros seguramente no
los
sabéis.
Guardiola.
Os voy a dar un dato que a lo mejor vosotros no sabéis. ¿Vosotros sabéis que Fernando Martín, el glorioso Fernando Martín de baloncesto, comenzó siendo jugador de balonmano?
Sí, en el Ramiro de Maestu, en Estudiantes. Sí,
Antonio Martín no.
En Estudiantes no, eso no, era en el baloncesto. Digo jugador de balonmano, de balonmano.
Pero que digo que él empezó en el Ramiro de Maestu, que era donde estaban en Magariños.
Jugaba al balonmano, como muchos jugadores de aquella época, balonmano y baloncesto, sí. Y al final se decantó por el balonmano. Por el
baloncesto. Pues fíjate, eso como por ejemplo Stefansson, que tiene un hermano jugando en el Unicaja.
De baloncesto, sí.
Se me viene a la cabeza los Karabatic, ¿no?
Claro, también. Exacto, los Karabatic. Después también los Domínguez, ¿os acordáis que eran cuatro? Estaban Pablo, Edu y me parece que era Kike.
Los Aguirre Zabalaga también.
Sí, lo he comentado,
sí. Sí, que son varios. Los Cañellas, porque ahora tenemos al jovencito ahí apretando.
El Granoller, que está ahí, sí señor. Sí.
Los Ugalde, también.
Cierto.
Los Lázaros, porque me parece que tiene un hermano también que está en el Bardas.
Los Nagy. Sí.
No, me voy a arruinar de entradas en el Natur,
sí,
¿eh?
Sí, hay un montón.
Sí, es que hay muchos, tienes razón, ¿eh?
Es que llama la atención. Los Rutenka, también tenemos dos hermanos Rutenka.
Cierto.
A los Ruergas, los hermanos Ruergas, a Carlos. Claro. Y ya después, bueno, si ya nos ponemos en el ámbito internacional y en el europeo, pues salen ya muchísimos, pero yo creo que
no sigas, Estefanía, que allí en Logroño el aforo es limitado, ¿eh?
Pero que el Antonio ya sea Antonio, que no me acordaba, en vez de, alguno diría los Antonios, no, los Marcos.
Oye, pues habéis estado muy bien, un aplauso, porque vamos,
no hemos ganado ahí.
Del notable no hemos pasado,
prometo también un vino en la Laurel, ¿vale?
Muy bien, eso sí,
pero ten cuidado que yo puedo llegar cualquier día, ¿eh?
Oye, pues encantada,
esto lo tiene más complicado, pero yo llego cualquier día, ten cuidado.
El Urral está cerca.
Yo en 45 minutos me planto.
Tú no te preocupes.
Prometí escaparme yo, pero es que no hay manera.
Nada.
¿Trabajo los niños?
Nosotros, como decía Papuchi, cogemos el Sputnik y nos vamos para allá.
Eso. Oye, chicos, pues un placer, como siempre, estar con vosotros. Me lo paso bomba.
Nos alegramos nosotros mucho de que te lo pases bomba, porque este es el momento más relajado de todo el programa.
Y lo que vas a seguir, Estefanía, porque mira cómo se distensa el malvar.
Eso es bueno.
Muy bien, Estefanía, pues nos vemos la semana que viene. Un fuerte beso. Hasta luego.
Otro gigante. Un beso.
Hasta luego.
Y ya para rematar, pues nuestro maestro, el 7 metros de Tomás Guas. ¿Qué se habrá inventado el amigo Tomás? Venga, Tomás, lanza 7 metros.
Malvar, rosquitos. Al final tenemos Mundial, Islandia y los árabes jugarán. Los otros árabes, Bahrein, esto, fin. Los disidentes han quedado finalmente fuera. Es un Mundial raro. Vamos, que esto lo va a ganar España o Valero Rivera, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Unos con pantalón corto y otros con turbante. En fin, es el balonmano. El tiempo moderno. Raro. Pero lo que hay. Lo disfrutaremos. People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky.
Terminemos edición, terminamos programa. Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana, un abrazo.
Hasta luego.
Fernando Urra, hasta la semana que viene, un fuerte
abrazo.
Hasta
lunes, adiós.
Emilio Gorbojo, también nos escuchamos, nos vemos y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana, gracias. Y bueno, pues esperemos que las noticias que demos mejoren las que hemos dado.
La próxima semana os contaremos todo lo que ha pasado en el mundo del balonmano, tanto a nivel nacional, internacional, los comentarios, las noticias y todo lo que es, ya digo, actualidad en el mundo del balonmano. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!